¿Qué tal, hermanos? ¿Podéis lanzarme la presentación, por favor? Esperemos que hoy funcione el mando. El tema que me gustaría compartir esta mañana es un tema del que el Señor me lleva hablando hace mucho tiempo y que lleva bastante tiempo tratando conmigo. Diría incluso que han pasado años desde que el Señor me empezó a hablar de esto y tengo la sensación como que Dios me ha dado un periodo de gracia de decirme, bueno, de darme mi tiempo para que lo pusiera en práctica lo que me estaba diciendo. Y tengo la sensación que de un tiempo a esta parte como que Dios ha dicho, bueno, ya va siendo hora de que te pongas las pilas, de que lo lleves a cabo, de que tome acción en esto. Y como os decía, aunque Dios me habló de esto hace bastante tiempo, de hecho, preparándome el mensaje de hoy, me acordaba cuando hace más de 10 años estaba en la iglesia, una iglesia en Estados Unidos, en Chicago, donde se congregaba nuestro hermano, querido hermano Irra, y hablaron sobre este tema y me acordaba, que muchas veces no te acuerdas de las predicaciones, a veces no nos acordamos desgraciadamente de la predicación del domingo anterior porque quizá no prestamos toda la atención, pero esta predicación me impactó cuando hablaron de este tema y eso fue hace más de 10 años y toda mi vida me he sentido atraído hacia el tema del que quiero hablar hoy y me di cuenta que desde hace bastante tiempo lo tenía en mi listado de oración. Como se nos ha estado enseñando, mientras haces tu EMOAO, es bueno que tengamos nuestra lista de oración y es algo que a mí me ayuda mucho porque a veces se nos pueden olvidar determinados temas por lo que orar, pero me di cuenta que esto estaba incluido en mi lista de oración. Y me fui en mis notas, en la tablet, a ver desde cuándo lo tenía incluido y es desde diciembre del 2019. Y ese día, en diciembre del 2019, no sé si podéis pasar la diapositiva, leía sobre estos versículos en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, desde ahora le conocéis, le habéis visto. Siguiente, porfa. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Son unos versículos muy conocidos y es verdad que hay dos cosas que me gustaría resaltar, si podéis pasar a la siguiente diapositiva. En esta parte, cuando le está hablando, si me conocisteis a mí, también conoceréis al Padre. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, oye, pero no, hasta ahora de verdad no le conocéis al Padre. Y le recalca, las palabras que hablo no las abro de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y es curioso porque los discípulos al ver a Jesús, todo lo que Él hacía, cómo Él se movía siempre en la voluntad del Padre, tenían que estar viendo y oyendo al Padre. Y realmente a través de las obras de Jesús podíamos estar viendo las obras del Padre. Y creo que realmente ese tiene que ser un deseo en nuestras vidas, que por las cosas que hablamos, que decimos y que hacemos, se vea al Padre en nuestra vida. Que la gente de nuestro alrededor pueda ver el amor de Dios, pueda sentir la presencia de Dios por lo que decimos y por lo que hacemos. Y ese debería ser nuestra motivación. Y Jesús le acaba diciendo, oye, si no te fías de lo que te estoy diciendo, por lo menos mira las obras. Mira las obras que hago y entonces ahí estarás viendo que lo estoy haciendo lo que el Padre me dice que haga. Y cómo obraba Jesús, cómo hablaba, siempre reflejaban y estaba de acuerdo con lo que el Padre decía. Y siempre su objetivo era dar la gloria a Dios. Siempre el objetivo de Jesús fue dar la gloria a Dios en todo lo que hacía. Pero claro, te paras a pensar y dices, jolín, las obras que Jesús hizo. No solo obviamente la salvación, que luego mencionaremos un poco sobre eso, pero cómo alimentó a 5.000 personas solo con dos panes, con unos pocos panes y unos peces, o cómo estuvo andando sobre las aguas, o cómo resucitó a Lázaro, o cómo sanó al paralítico de Betesda, o los 10 leprosos, o incluso sanó hasta una suegra y todo. Imaginaos lo poderoso que era Jesús. Y pensamos, ¿cómo puedo hacer yo todas esas cosas? Es imposible para mí. Yo no voy a poder hacer todas esas cosas. Pasa a la siguiente diapositiva, porfa. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, lo haré. Ahí está diciéndolo, ¿no? Aún cosas más grandes que las que Jesús hizo, si cuando lo pedimos para que el Padre sea glorificado, cuando buscamos la gloria de Dios y no mi propia gloria, Jesús prometió que él lo iba a hacer. Y sobre este tema es sobre el que quiero hablar hoy, siguiente, es sobre vivir en lo sobrenatural. Porque pensamos, jolín, no puede ser, ¿cómo vamos a vivir en todas estas cosas? Y cuando en 2019 leía sobre estos versículos, lo que sentía, lo tenía apuntado, es que Dios me decía que simplemente tenía que seguir las instrucciones y buscar siempre la gloria del Padre, no la mía, y ponerlo en práctica. Y os tengo que confesar algo. En estos años no he hecho ni caso de eso que el Señor me dijo. No he hecho nada. Estaba en mi lista de oración, yo todos los días oraba, Señor, ayúdame a vivir en lo sobrenatural. Quiero vivir más en lo sobrenatural, que lo sobrenatural forme parte de mi vida. Pero yo no he hecho nada. Y hace poco, cuando estuvo aquí nuestra hermana Isabel y hubo profecía, y a mi mujer y a mí nos hablaron acerca de que a través de nosotros Dios se iba a mover con milagros y sanidades extraños. Y suena muy emocionante. Pero dices, bueno, habrá milagros y sanidades extraños, pero primero habrá que empezar con algún milagro normalito, ¿no? Que cualquier milagro es un milagro, pero me daba cuenta que no sé ni siquiera a qué se refería el Señor con milagros extraños, pues si no vivo el día a día con ningún tipo de milagro, pues es imposible llegar hasta ese nivel que Dios quiere que lleguemos. Y poco después, en este verano, llegó a mis manos un libro de Bill Johnson, que fue pastor principal durante muchos años en la iglesia de Bethel, que hemos tenido aquí algunos hermanos de esa iglesia, donde ellos se mueven mucho en lo sobrenatural, siempre están buscando, predican por las calles, orando por los enfermos, siempre van buscando encuentros sobrenaturales, y es la forma en la que esa iglesia se ha movido mucho durante estos años, y ese libro habla de eso. Y en estos últimos meses ha vuelto a reactivarse eso en mi corazón, y realmente creo que todo se ha ido alineando para que empiece a caminar en lo que Dios me llevaba diciendo durante tanto tiempo. Pero la realidad es que el versículo no me lo decía solo a mí, lo que dice en Juan, nos lo dice realmente a todos nosotros. Cómo debemos buscar lo sobrenatural en nuestras vidas, cómo no nos tenemos que quizá conformar con lo que tenemos. Y creo que muchas veces en la iglesia, en el primer mundo, nos pasa, al final aquí parece que no necesitamos tanto a Dios, ¿no? Porque al final, oye, pues no me tengo que esconder para venir a la iglesia. Tenemos una buena iglesia, un local bonito, hay calefacción, además no sabemos, esperemos que aquí no nos corte la calefacción, pero además vivimos en España que hace solecito, entonces pues no lo vamos a sufrir tanto un invierno, entonces vivimos muy cómodos, entonces como que no hace falta tanto que Dios actúe sobrenaturalmente. Y ojo, no quiero menospreciar ni muchísimo menos la salvación es el mejor regalo que Dios nos ha dado, es lo que nos libra de nuestro pecado, es lo que nos liberta. Y si hoy estás aquí, es la primera vez que estás en una iglesia o la segunda, pero no has entregado tu vida a Dios, yo te animo a que te acerques a la persona que te haya traído, que vayas a él y le digas, oye, quiero conocer más de Dios, o si has venido solo, acércate a alguien al finalizar la reunión. Pero creo que la salvación no es todo lo que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene más. Vamos a la siguiente diapositiva. En Marcos 16, del 15 al 20, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y si vemos, cuando en estos versículos habla de esas señales, de sanidad, liberación, toda esa parte sobrenatural, dice que seguirán a los que creen. Y antes ha dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la palabra griega que usa para creer en las dos partes es la misma. Entonces, si nos consideramos personas salvas, que hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos creído que Dios le levantó de los muertos y hemos confesado, estas señales deberían seguirnos. Y a mí, no sé vosotros, pero a mí me da la sensación que yo no vivo de acuerdo a estos versículos. Vamos, lo de coger en mi mano serpientes, eso sí que no, porque les tengo un miedo que no puedo con ellas. Pero vamos, ya no eso, ninguna de las otras cosas. La salvación es el primer paso en nuestra vida cristiana, pero luego muchas veces tengo la sensación que vamos como sobreviviendo, en modo supervivencia. Tenemos el modo avión en el móvil y el modo supervivencia en la vida cristiana. De vez en cuando oramos y pasa algo, de vez en cuando le pedimos a Dios algo y algo sucede, pero no nos sigue esto que dice estos versículos en el día a día. Y creo que vivimos perdiéndonos una parte muy importante de la vida cristiana y que puede ser no solo de bendición para mí, sino también para los que me rodean. Y preparándome esto, me preocupaba que a lo mejor hay alguien que está enfermo entre nosotros y que sigue enfermo porque no hemos orado. O yo a veces estoy enfermo porque, y a veces es porque no oro. O alguien está siendo atacado por algún demonio o está teniendo ataques o sufriendo cierta influencia y no es liberado porque no estamos orando. Entonces no es solo una bendición para mí, sino es una bendición para los que me rodea, que a lo mejor nos estamos perdiendo. Pasa a la siguiente, porfa. Vivimos sin ser conscientes de que lo que es sobrenatural para mí, para Dios es algo natural. Dios es un Dios sobrenatural y para Él es normal, no hay nada imposible. Lo que para nosotros nos parece muy grande, para Dios es nada. Dios hizo los cielos, la tierra, todo lo que vemos. De verdad nos pensamos que hay algo que pueda ser sorprendente para Dios, que Dios diga, ostras, esto no lo había visto en mi vida. No. Y es verdad que a veces nos cuesta creer que todo esto pueda suceder, pero en la Biblia tenemos ejemplos de esto que decía de que haremos cosas más grandes de las que él hizo, o por lo menos similares. Si pasas a la siguiente diapositiva, en Hechos, vemos dos ejemplos que quiero resaltar. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, la presencia de Dios era tan manifiesta y lo sobrenatural estaba tan vivo en la vida de los discípulos que incluso la sombra de Pedro cuando pasaba provocaba que la gente fuera sanada. Y tenemos una historia paralela, por así decirlo, con el Señor Jesús cuando la mujer con el flujo de sangre se acercó y tocó el manto. Es decir, no llegó a tocar a Jesús, tocó simplemente el manto. Pero parece que esto es otro nivel. Y no hace menos el milagro que hizo Jesús, por supuesto, pero es una confirmación de que haremos cosas más grandes. Y si vamos al siguiente diapositiva, es otra que me gusta mucho. Dice, Felipe está con el etíope. Y están en el camino y si le dice que si cree de todo su corazón puede bautizarse. Y paró el carro, bajaron, se bautizó y dice en el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo no sé a vosotros, pero es verdad que Jesús estuvo andando sobre el agua para cuando hubo la tormenta, pero esto es un teletransporte, en toda regla. O sea, Felipe estaba en el desierto y de repente estaba en la playa, porque he buscado dónde estaba Azoto y Azoto estaba en la zona costera de Israel. Entonces, de repente pasó del desierto a la costa y dice, de repente se encontró y el Espíritu lo arrebató y se lo llevó. Entonces, aquí estamos hablando de un hecho sobrenatural increíble también que pasó. O sea, vemos y si leemos el libro de los Hechos nos encontramos un montón de cosas que los discípulos hicieron donde confirmaban la palabra de Jesús y no quiero menospreciar ninguno de los milagros que hizo Jesús, por supuesto, pero insisto, no deja de ser otra cosa que Jesús cumpliendo sus promesas, que Dios cumpliendo lo que había prometido a sus discípulos. Y creo que miremos rápidamente por qué creo que debemos buscar lo sobrenatural. Siguiente. Pasa un poco más. Dale dos veces. Lo sobrenatural primero le da la gloria a Dios. Lo hemos leído en Juan 14 que dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego en Mateo 9 del 5 al 8, cuando los amigos traen al hombre que estaba en el lecho, que no se podía levantar, y le dice, ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Se levantó, y lo importante en el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, lo sobrenatural trae la gloria a Dios. La siguiente, porfa. Lo sobrenatural, una para atrás, expone el pecado. Cuando pasó lo de la pesca milagrosa, que los apóstoles estaban en las barcas, no podían pescar durante toda la noche, ocurre la pesca milagrosa y Pedro ve en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, porque soy un hombre pecador. Aquí vemos un ejemplo de cómo una manifestación del poder de Dios trajo una convicción de pecado sobre la vida de Pedro. La siguiente, lo sobrenatural acerca a los que no creen a Jesús. En Hechos, este es el día de Pentecostés, están todos unánimes reunidos, llegan las lenguas de fuego sobre los apóstoles, sobre los discípulos, y empieza una manifestación, la gente de alrededor empieza a escuchar a la gente que hablando en su propio idioma, a pesar de que no lo entendían, pasa una movida tremenda en la ciudad. Llega Pedro, predica el Evangelio, predica acerca de Jesús, y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces vemos cómo lo sobrenatural atrajo a la gente a Jesús. Siguiente diapositiva. Lo sobrenatural tiene que acompañar el mensaje, tiene que acompañar nuestra predicación. En 1 Tesalonicenses del 1:5 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en 1 Corintios dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos cómo Pablo acompañaba su mensaje siempre con el poder de Dios para que se viera el fruto de su palabra con el poder de Dios y entonces la gente fuera convencida de ese mensaje. Y el último punto de por qué debemos es porque al final lo sobrenatural es un fruto de madurez y de avance. Eso es muy curioso, estos versículos en Corintios. Les está diciendo a los corintios, parece ser que hay algunos que estaban un poco subiditos, se creían la última Coca-Cola del desierto, y dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, aquí Pablo les está diciendo, a ver, ¿me vais a demostrar de verdad si sois tan buenos, si sois tan santos como decís? Pero lo vamos a ver, no con lo que me digáis, sino con lo que pasa. Recuerda un poco a Elías con los profetas de Baal. Al final hablaban mucho, pero donde realmente cayó el poder fue en el altar que Elías preparó. Entonces, la demostración de poder es, al final es un fruto de nuestro avance en el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo entramos a vivir en lo sobrenatural? Siguiente, porfa. Primero, nuestra vida tiene que estar en orden con Dios. Tenemos que vivir una relación con Él, tener el bautismo en el Espíritu Santo, porque no podemos pretender que Dios actúe por medio nuestros viviendo de cualquier manera, viviendo llenos de pecado. Pero es verdad, llegados a este punto, de esto hemos hablado mucho y se nos insta mucho en las predicaciones de tener vuestra relación con Dios, vamos a tener nuestra relación con Dios, vamos a hacer nuestros devocionales, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir, hablamos hace tiempo de la confesión, de cómo la confesión unos a otros va a traer libertad en nuestras vidas y vamos a avanzar, para avanzar hacia siguientes cosas que son estas. Pero también me gustaría hacer una puntualización. Una cosa es que estemos avanzando en el proceso y otra cosa es que no hagamos nada de lo que estamos hablando hoy, de buscar lo sobrenatural, porque pensemos que no estamos listos. Nunca vamos a estar 100% santos, ni 100% perfectos, ni sin ninguna imperfección. Y en el libro que os comentaba, de Bill Johnson, hay un punto que me parece importante remarcar aquí. Dice, muchos creyentes tienen como meta principal en su vida ser ciudadanos respetados en su comunidad. Un carácter íntegro nos permite hacer sólidas contribuciones a nuestra sociedad, pero en la mayoría de los casos, lo que conocemos como un estilo de vida cristiano puede ser practicado por personas que ni siquiera conocen a Dios. Todo creyente debe ser respetado y algo más. Es ese algo más lo que suele faltar. Aunque la integridad debe ocupar un lugar central en nuestro ministerio, el poder es lo que revoluciona el mundo que nos rodea. Hasta que la Iglesia retorne al modelo de Jesús para los verdaderos revolucionarios, seguiremos siendo reconocidos por el mundo meramente como buenas personas, mientras los demás siguen atrapados en enfermedades y tormentos camino al infierno. Yo cuando leo esto me preocupo, porque, insisto, no podemos tratar de buscar lo sobrenatural si estoy lleno de pecados, si estoy viviendo una doble vida, si estoy haciendo el tonto cuando salgo de aquí. Pero si me analizo y veo que trato de avanzar en los caminos de Dios, que veo cierto progreso, que yo estoy, no tengo que dejar de buscar esto, porque a lo mejor lo que puedo estar haciendo es simplemente buscar ser una buena persona. Y hay gente que se está perdiendo, hay gente que no está conociendo el poder de Dios porque yo no estoy haciendo nada. Y la segunda condición que tiene que darse para empezar a vivir en lo sobrenatural, o al menos es lo que yo estoy empezando a experimentar en mi vida, es ponerlo en práctica. Y aquí quiero contaros un poco más de cómo estoy viviendo en este proceso. Antes de que esto empezase a reavivarse en mi corazón, lo que me pasaba es que cuando me dolía la cabeza, lo primero que hacía era tomarme un ibuprofeno. Pero no solo cuando me dolía la cabeza, cuando pensaba que me iba a empezar a doler la cabeza y luego yo tenía una cena y digo, no, a ver si luego voy a estar mal, me voy a encontrar mal y además como ahora estaba lo del COVID, no quiero ir, llegar a un sitio y decir, bueno, me encuentro un poco regular para que la gente no se asuste, entonces pues lo que hago es me tomo ya el ibuprofeno, así luego no estoy mal. Y eso es lo que hacía. Y en ningún momento a mí se me pasaba por la cabeza, pues lo primero orar, no, era a lo mejor si no se me quita el dolor, pues luego, ay Señor, quítame este dolor, quítame este dolor. Pero en ningún momento mi primer recurso era buscar la mano de Dios. Y sé que es algo que está mal y oye, a lo mejor soy el único al que le pasa que cuando tenemos un problema tratamos primero de buscar la solución que esté a la mano. Oye, pues llamo a mi amigo para que me va a echar una mano. Llamo a Rafa que está fuerte y seguro que viene y me echa un cable. O pues mira, la pastillita o el Dalsy para el niño. O en vez de buscar lo sobrenatural. ¿Y qué está cambiando ahora? Pues es un cambio de mentalidad. Si me duele la cabeza, lo primero que hago es orar. Pero además estoy tratando de que no solo sea un cambio en mi vida, sino que sea un cambio en los de mi alrededor. Porque el otro día me dolía la cabeza y le dije, Mateo, cariño, ponte a orar por mí. y Mateo, que a veces le cuesta un poco ponerse a orar porque le da, es un poco tímido y demás, pero se puso, Señor Jesús, quítale el dolor de cabeza a mi papá. Y entonces le estoy metiendo una dinámica de que cuando hay algún problema, pues vamos a orar. Y entonces no solo me afecta a mí, sino que está influenciando a los de mi alrededor. Y obviamente no solo lo hago cuando me afecta a mí, sino cuando también les pasa a los de mi alrededor. Por ejemplo, con Mateo. Tenía un problema. Es un problema que es un poco así. Pero bueno, mi pobrecito no podía ir al baño. Estaba estreñido el pobre. Y claro, cuando llevas muchos días sin ir al baño, es algo peligroso. Entonces al final fuimos al médico, le recetaron unos sobrecitos que se tenía que tomar. Y se los tomó, todo fue muy bien, pudo volver a ir al baño, perfecto, estupendo, estaba durante el verano, pero como ya no le pasó, pues ya dejó de tomar los sobres y con el paso del tiempo le volvió a pasar. Y esta vez él ya no se quería tomar los sobres, él decía no, no. Y de repente Miriam y yo nos dimos cuenta, oye, esto no lo hemos orado. No hemos pedido a Dios, oye, sana a Mateo, para que no se tenga que tomar tampoco los sobres. Y claro, aquí está la cosa de que es mi hijo. No le voy a poner en peligro, me voy a poner a orar, porque yo a lo mejor todavía no estoy muy avanzado en esto como para decir, pues oro y que ya no se tomen los sobres nunca más. O voy a orar por ti y ya, por favor, no te inyectes insulina porque ya no te hace falta porque acabo de orar por ti. O sea, no quiero incitar a eso con lo que estoy diciendo. Pero dijimos, oye, mira, 3 días. Vamos a poner 3 días. Y si después de orar hoy, en 3 días, y oramos estos 3 días y no pasa nada, le volvemos a dar los sobres. Y lo que pasó es que no hizo falta, porque esa noche fue una noche un poco movida, que él no se quería dormir, y una de estas que estaba por ahí danzando dice, quiero ir al baño. Y esa misma noche que acabábamos de orar por él, el niño fue al baño e hizo caca. Y pensamos, ¿será casualidad? O sea, porque es algo que al menos a nosotros nos ha pasado. Que te entra la duda y dices, ¿y si ha sido una casualidad? Porque, oye, pero acabamos de orar y pasó. Y unos días más tarde, Dieguito se levanta de la siesta y estaba raro. Dice, este niño está malo, este no se encuentra bien. No sé si lo conocéis mucho, pero Diego come lo que le pongas delante. Un día estaba con mis suegros en Cataluña y me pedí un plato catalán muy típico que son de caracoles. Y se lo ofrecí y se comió un caracol. O sea, que no todo el mundo, que muchos de vosotros a lo mejor me decís, pero qué asquerosidad comiendo caracoles. Bueno, es algo que me gusta, está bueno, pero que el niño, yo a Mateo le ofrezco un caracol y me lo tira a la cara al niño. Pero Diego come de todo y le pongas lo que le pongas, se lo va a comer. Pues ese día no quería comer. Entonces dices, uy, le notamos raro. La madre dice que no está bien y no quiere comer, raro. Dijo, bueno, pues vamos a orar. Y oramos y enseguida, pero de forma prácticamente inmediata, estaba jugando, estaba comiendo, estaba danzando, jugando con el hermano, haciendo el bruto y no le pasó nada. ¿Y qué nos vino a la mente? ¿Será casualidad? ¿Será que estaba cansado, estaba recién despertado de la siesta? Y entonces por eso, ahora, y entonces hay que tener cuidado porque cuando hablábamos antes de que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús para darle la gloria, lo que quiere el diablo es quitarle la gloria a Dios. Y que quiere que pensemos que ha sido casualidad o que ha sido, pues oye, pues yo muchas veces oro y por encontrar un sitio y encuentro sitio. Y puedes pensar, ay, qué casualidad, ay, qué casualidad. Pero no es casualidad. No es casualidad que esas cosas pasen. No es casualidad que cuando oramos por Diego, a los 2 minutos estaba jugando bien y comiendo. Que cuando oramos por Mateo a las 2 horas, después de llevar días sin ir al baño, fue al baño y no ha tenido que volver a tomarse un sobre y no ha tenido ningún solo problema más con eso. Entonces no es casualidad y lo que tenemos que hacer es pararnos y darle las gracias a Dios y darle la gloria a Dios. Y encima no solo vemos la mano de Dios en nuestra vida, sino que estamos involucrando a los de nuestro alrededor. Cuando entramos como familias, como miembros de la iglesia en esta dinámica, de cuando tengo un problema voy a Dios y oro a Dios para que su reino venga y se establezca con poder, que es lo que queremos. Y en ese caminar andamos tratando de ser conscientes de que en las ocasiones en las que en las circunstancias que nos van ocurriendo, buscar la mano de Dios. Y creo que no solo debemos buscarlo en sanidades, que obviamente es algo importante, pero en cualquier otra cosa. El teletransporte no era una sanidad, lo que le pasó a Felipe. Pero fue una situación en la que necesitaba, Dios tenía un plan y ocurrió, pero en otras ocasiones a lo mejor podemos necesitar algo. Se han oído testimonios de personas que iban en el coche, en la carretera, había mucha lluvia y de repente venía un camión de frente y un segundo más tarde el camión estaba detrás. Y dices tú, ¿por qué? Una historia similar a esta, o no sé si exactamente igual a esta, le pasó a mi suegro. Entonces, cosas así, Dios puede obrar en cosas cotidianas. Dios es más inteligente que cualquiera de nosotros. Cualquier problema que tengamos en el trabajo, Él lo va a saber solucionar. Entonces, cuando tengo un problema, ¿por qué no me aparto un momento y digo, Señor, ayúdame? No soy capaz de resolver esto. No encuentro la fórmula del Excel para resolver esto. Ayúdame. Busquemos la mano de Dios y tratemos de que Dios sea glorificado, por supuesto, en toda situación. Y atrevámonos, porque ese es el siguiente paso, tener la especie de valentía de cuando alguien de tu lado te dice, oye, me duele la cabeza, decir, oye, ¿quieres que ore por ti? El pastor Manuel siempre, sabéis que en cuanto alguien dice, oye, me duele, dice, venga, que voy a orar por ti. Y tendríamos que aprender de eso. Porque yo lo pienso, si mañana mi compañero del trabajo me dice, joder, me duele un montón la espalda, ¿de verdad voy a decir, déjame que ore por ti, o me voy a hacer un poco el orejas, uy, no le he oído y voy a seguir trabajando? Porque requiere un paso de fe y un paso de exponerte de, ¿y si Dios no le sana? Pero dice que estas señales van a seguir a los que creen en Él. Y además, una cosa que tengo muy clara es que si no oramos, seguro que no se sana. Si no oro, no se iba a sanar mi hijo. A lo mejor tomando el sobre otra vez, y sí, y con esto no desmerezco la medicina, por supuesto, la medicina funciona, pero ¿por qué voy a darle un sobre a mi hijo que ni siquiera sé lo que llevará ese sobre cuando puedo orar por él y es sanado? Y a lo mejor no tenemos un éxito del 100%, pero con que tengamos un porcentaje de un 20, un 30, un 40, un 50%, y seguramente eso va aumentando, ya es mucho más que lo que tenía yo antes de no orar nunca por estas cosas. Y para terminar, me gustaría que lo pusiéramos en práctica en el día de hoy. Y para eso, hoy, permitirme, voy a pedir al pianista que pase, y hoy no voy a ser yo el que pase. Josué me va a echar una mano. Pasa a la siguiente diapositiva, porfa, que es la última. Y vamos a orar y recordando esto. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Amén. Y sí me gustaría que levantaseis la mano a aquellos que decís, oye, pues yo tengo un dolor de algo, o tengo una enfermedad, necesito que Dios actúe en mi vida, o tengo un problema. Porque lo que quiero es que luego todos oremos unos por otros. O sea, si yo hoy estoy bien y no tengo ningún problema, pero mi hermano Rafa tiene un problema, me voy a acercar a él y voy a orar por él. Pero quiero que sea los de alrededor que oremos los unos por los otros, porque esto no es algo de una persona en sí, esto es para los que creen. Y si creemos en Dios, Él nos va a responder y Él nos va a respaldar. Y creo que Él lo va a hacer. Permitirle que el pobre a lo mejor tiene problemas en su primer día. Ese. Mucho más bonito. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te quiero dar gracias por tus promesas, Señor. Y queremos entrar para vivir en lo sobrenatural. Queremos que lo sobrenatural forme parte de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener la fe y la valentía para orar por los de nuestro alrededor, para imponer las manos. Y sabemos que tú nos vas a respaldar, Señor. Tú lo has dicho en tu palabra y confiamos en ti. Te pido que vengas en esta mañana con una unción especial sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo se manifieste por medio nuestro con señales, con prodigios, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así que no sé si alguien tiene algo por lo que quiera que oren. Veo ahí varias manos. Entonces, si tú hoy no tienes nada, impón las manos sobre tu hermano que tienes delante y ora. Primero pregúntale, y si es algo muy personal, di, oye, pues tengo un problema que necesito que Dios actúe. Si no queremos dar detalle, pero si podemos ser específicos con, pues tengo un problema aquí, o me duele esto, o tengo esto, compártelo con tu hermano y vamos a orar unos por otros. Vamos a movernos y vamos a activarnos como iglesia para tratar de activarnos en lo sobrenatural. Amén, hermanos. Levantar las manos y vamos. Los de alrededor, por favor, acercaos a los que veis con las manos, levantaos de vuestros asientos y vamos a preguntar a la persona que tiene la mano levantada. Amén.